Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Me considero afortunada. Yo termino pensando que menos mal que me lo he detectado, menos mal que me lo he palpado. En mi caso ha sido, pues eso, no me han quitado el pecho, lo he podido salvar. A mí lo que me dolió muchísimo es pensar qué hubiese pasado si llega a estar en un sitio más oculto, donde no ves si tienes o no tienes algo, ya pasa a la cadena linfática y empieza a extenderse por los ganglios. Igual no lo estaría contando hoy.
Es Cristina. Tiene 52 años. A pesar de todo lo que ha pasado, se siente afortunada. Todo empezó en noviembre del 23. Una llamada le sobresaltó. Al otro lado le avisan de que tiene una cita médica dentro del programa para detectar un posible cáncer de mama. Es el inicio de un camino que, aunque parecía fácil de recorrer, empezó a llenarse de todo tipo de obstáculos. Se fue a su casa tranquila, pensando, como siempre, que si algo fuera mal, sería su propio cuerpo el que finalmente le acabaría avisando. A veces el cansancio o el estrés provocado por el trabajo hacía que ni siquiera tuviera tiempo para darse cuenta de qué pasaba. Una mañana, mientras iba a ir al curro, su mano se rozó un pecho casi por accidente. Fue un segundo, pero bastó para notar bajo la piel algo que no había visto antes. Era un bultito.
Entonces voy a mi médico de cabecera y cuando le explico lo que me ocurre, el médico me dice, ¿dónde tienes el bulto, Cristina? Digo, pues mira, aquí en esta zona. Mira en mi historial y me dice, fíjate, aquí hay un informe de una mamografía que te hicieron en 2023 donde ya se apreciaba que había un nódulo.
Era febrero de este mismo año, intentó calmarse, pero fue imposible. Claro, no entendía cómo nadie le avisó. Nadie hizo su seguimiento. En ese momento no sabía si llorar o gritar. A los pocos días le hicieron más pruebas. La ecografía reveló la realidad. Tenía cáncer de mama y no pintaba bien.
Ya empiezas a sospechar, ¿no?, de que algo puede no ir bien. Entonces me voy al hospital, al Virgen del Rocío, que es el que me correspondía a mí, y me voy a radiología. Y allí pido que me hagan la ecografía. Le explico a la administrativa que me recibe lo que me está ocurriendo. Y me dice, mañana tengo un hueco, si lo quieres. Digo, hombre, que si lo quiero, ya me dirás. Y en la ecografía ya la doctora que me hizo la ecografía me dijo que no pintaba bien.
En poco tiempo se tenía que enfrentar a una enfermedad que pensaba hace unos meses que no tenía. Con fuerza y determinación era la hora de tirar hacia adelante y salir con energía de una operación muy, muy delicada.
Me operaron al tiempo y me quitaron dos tumores malignos, infiltrantes y con metástasis en uno de los ganglios centinelas, que también me lo quitaron, claro, me quitaron varios ganglios. Entonces, pues imagínate, ¿no? Ya después me derivaron a oncología y ya pues vino el tratamiento oncológico, ya todo lo que ellos llaman el circuito.
Cristina ha conservado su pecho, pero por encima de su enfermedad ha pesado siempre el tiempo perdido. Y es que no solo luchaba contra el cáncer, sino contra la injusticia de haber sido invisible para un sistema que debía cuidarla. Ahora se siente afortunada, pero en su cabeza siempre está lo que podría haber pasado si ese bulto no hubiera aparecido. Decidió no callarse, dándose cuenta de que otras mujeres habían pasado por lo mismo. La administración falló.
En cuanto tuve conocimiento de la situación, pedí disculpas a las mujeres afectadas. Y hoy vuelvo a reiterar mi disculpa. Vivir con esa incertidumbre no es deseable para nadie. Lo difícil de entender es que hayan tenido que ser las afectadas las que adviertan del problema. No hay excusa. Por eso hemos cambiado el protocolo. Y tengo que anunciar algo más. Esta tarde,
el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, reconoció un fallo en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Hasta 2.000 mujeres resultaban afectadas por este error. Por ello, se ha anunciado un nuevo plan de choque y se llamará una por una a todas, con pruebas no concluyentes. Lo aseguraba así Antonio Sanz, nuevo consejero de Salud.
Lo más importante son las mujeres y que confíen en el sistema, y eso es nuestro trabajo en este momento y mi trabajo personalmente, al que le vuelco todas las horas del día. Incluso debo de inventarme horas que no tenga al día para lograr conseguir esa confianza de las mujeres.
Desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama han denunciado ante la Fiscalía lo ocurrido y un presunto borrado de historiales médicos de las plataformas. La Fiscalía ha decidido abrir diligencias sobre los cribados. También ha reclamado a la Consejería que le informe sobre estos hechos. Esta misma asociación ha convocado una manifestación el domingo 26 de octubre ante el Palacio de San Telmo. Su presidenta es Ángela Claverol.
El día 26 le vamos a demostrar que todas las mujeres y hombres andaluces, con todos los profesionales de la salud, con todas las asociaciones de cáncer de mama de Andalucía y de España, no estamos de acuerdo. Ha destrozado el SAS.
El cáncer de mama representa un impacto emocional devastador para la mujer. Se describe ese momento como un antes y un después, claro. Es común experimentar una reacción de shock seguida de un torrente de emociones, miedo, ira, tristeza, incertidumbre. Natalia García es psicóloga.
Muchos de ellos refieren que es como un tsunami que de repente llega y hablan del antes y del después del diagnóstico, porque al principio hay un shock, pero luego empiezan a venir toda la incertidumbre, el miedo, la necesidad de cambio de toda la familia, los miedos a cómo va a ser el tratamiento, qué impacto físico y emocional va a tener en mí.
Otra clave es la incertidumbre y el miedo a recibir un diagnóstico desfavorable. Se trata de una de las experiencias psicológicas más angustiosas en el proceso del cáncer de mama.
A veces también, si detectamos algo diferente, no hay por qué alarmarse. No tiene por qué ser un diagnóstico de cáncer, no tiene por qué ser un diagnóstico malo de cáncer. A veces pueden ser simplemente anomalías que tienen las mamas y que las mamas a veces cambian. Pero lo importante es que ante cualquier anomalía, ante cualquier cambio, que podamos acudir al médico de cabecera para que nos derive a nuestro ginecólogo.
El miedo es a la muerte, al dolor, a los tratamientos agresivos, a un futuro incierto. Además, afecta no solo al propio enfermo, sino también de manera directa o indirecta a las familias. La prevención suele ayudar siempre a la hora de reducir las posibilidades de no cogerlo a tiempo.
Aunque existan más casos, aunque los casos de cáncer de mama aumenten, es verdad que los encontramos en estadios más tempranos, lo que nos lleva a que muchísimas mujeres y hombres tengan un mejor pronóstico y puedan tener tratamientos menos invasivos y menos dañinos.
Anabel Cano forma parte de esas 2.000 mujeres que han sufrido estos fallos en los cribados. Se trata de la historia de otra enferma más. En 2023 se sometió a una mamografía rutinaria dentro del programa de cribado, donde los resultados indicaron que habría que realizar pruebas complementarias. Nunca fue citada para esas pruebas en el momento oportuno. Pasó más de un año hasta que le contactaron nuevamente y cuando por fin se le repitió la mamografía, el cáncer de mama ya se encontraba en una fase avanzada. Anabel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Te noto de tono muy bien. A ver, ¿qué tal estás?
Bueno, estoy recién operada. Me operaron hace una semana y ahora mismo aquí estoy en la cama recuperándome.
¿Y cómo ha ido la cosa? ¿Qué te han dicho?
Pues nada, de momento se ve que ha ido todo bien. Me han hecho la mastectomía en el pecho derecho y en el pecho izquierdo me han quitado el bultito y ha quedado todo bien. Ya para el mes que viene tengo la revisión con el cirujano.
Bueno, pues a ver si hay suerte, seguro que sí, ya lo verás. Oye, ¿alguien te ha dado alguna explicación?
Esperemos que sí.
Seguro. ¿Alguien te ha dado alguna explicación de por qué tardaron tanto?
Nadie. Nadie. A mí nadie me ha llamado, nadie me ha preguntado, nadie, nada.
Cuando te llaman esa segunda vez para hacerte esas pruebas complementarias, ¿qué te dijeron? ¿Cómo fue cuando te dicen, oye, que es que la anterior hemos visto, no sé, lo que hubieran visto?
A mí me llamaron por teléfono para citarme para una mamografía y una ecografía. Y yo me extrañó el decirme mamografía y ecografía. Pero pensé que era lo rutinario, la mamografía siguiente rutinaria. Y cuando llegué al hospital me dijeron, pues nada, vamos a iniciar la mamografía. Me pusieron el pecho derecho y por inercia puse yo el cuerpo como para el pecho izquierdo y me dijeron, no, es solamente el derecho. Digo, no, hombre, y este lo dejamos. Dice, no, es que esto es para la prueba. Digo, ¿qué prueba? Dice, para la prueba de la mamografía. Digo, ¿pero de qué mamografía? Yo ya ahí vi el movimiento de las caras y dice, de la última mamografía. Digo, es que la última mamografía fue hace un año. Y entonces eso no se lo podían creer.
Madre.
Entonces se terminó la mamografía, me pasaron con el radiólogo y nada. Él empezó a hacer la ecografía y su cara me iba diciendo que algo no iba bien. Entonces me dijo que por rutina, que me iba a hacer una biopsia. Entonces yo ya, a mí no me dijeron en ese momento nada de cáncer, pero yo sabía ya que ahí había un cáncer de mama. Gracias a Dios que yo he tenido muchísima suerte con todos los médicos, con todos. Desde ahí el principio que él puso que no había ningún hueco y me buscaron el hueco para hacerme la biopsia. Y gracias a Dios, y a más que a Dios, a este radiólogo que, vamos, le debo parte de mi vida. Y me hizo muy pronto la biopsia y a partir de ahí él mismo me llamó, se comprometió, me derivó a oncología, porque si no, yo creo que hoy por hoy no estaría todavía ni siquiera operada.
Madre mía. Oye, antes hemos puesto algunos cortes de una psicóloga hablando del palo que supone el mero hecho. ¿Qué? ¿A ti también te pasó? ¿Coincides con esa apreciación?
Yo no es que coincida, yo es que me he llevado un año con un cáncer de mama sin saberlo, entonces el palo mío, yo es que estoy muerta en vida, porque es que no lo llego a asimilar lo que me ha venido encima por falta de una llamada de teléfono. Es que todavía no hay nadie quien me explique por qué no me llamaron. ¿Quién no me llamó? ¿Quién?
Sí,
¿por qué esa persona no hizo su trabajo? Porque el radiólogo que radió esa mamografía lo dijo a los días. El primer radiólogo dijo revisión anual y el segundo radiólogo dijo mamografía y ecografía porque él había visto algo. Y eso lo hizo a los días de la mamografía y han tardado un año en llamarme. Yo estoy muerta en vida.
Claro, lo increíble es que ni siquiera una explicación. A lo mejor es porque no la hay.
Exactamente.
Anabel, pero bueno.
Exactamente. Es que
te iba a preguntar, ¿qué les dirías a muchas mujeres que o no se fían del sistema o qué mensaje trasladarías después de tu experiencia?
¿Qué les diría? Yo, si fuera ella, iría al médico a, si tengo pendiente una mamografía o si tengo pendiente un resultado de una mamografía, iría al médico y no me movería hasta que no me atendieran y me dieran mi resultado. Y que reclamen, que no estamos pidiendo nada extraordinario. Estamos pidiendo una obligación que no tendríamos ni que pedirlo nosotras. Son ellos los que tienen la obligación de llamarnos y de escribir una carta si no nos quieren llamar para citarnos o darnos un resultado. Pero que se muevan ellas. Que se muevan ellas y ellos. Que no nos olvidemos que también hay hombres con cáncer de mama. Que se muevan. Que ellos vayan al médico y que ellos pidan y que no se muevan hasta que no le den el resultado o no le hagan la prueba.
En cualquier caso, Anabel Cano, después del disgusto, después de esa sensación de estar muerta en vida, te entiendo perfectamente y no me puedo ni siquiera poner en tu lugar. Lo mejor es que ya te han operado, que tienes un tono estupendo, que estás descansando y que ojalá, seguro que sí, va a ir todo estupendamente. De verdad, te doy mi palabra de que te preguntaremos dentro de un mes o dos qué tal va la cosa. Anabel, mucha suerte y gracias. Cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Venga, un beso, buenas noches.
Gracias, buenas noches.